Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en este primer programa del 2015 a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas todos?
Don Francisco de Casa, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Don José Luis Pardo, bien hallado.
Aquí estamos.
Y don Pau Salvá, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Empezamos este primer programa pues dando las noticias que en esta fase invernal, las pocas que tenemos a través del pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues vamos a empezar, Pepe, con las que nos manda siempre nuestro enviado especial, Jaime Pérez, y nos cuenta que este fin de semana ha sido el Campeonato de España de ciclocross, en el que Felipe Orts, en la prueba sub-23, ha quedado medalla de plata. Felipe Orts es valenciano, ¿verdad, Pau?
Sí, sí. Muy buen corredor, además. ¿Tú ha hecho toda la Copa de España y muy bien.
¿Has estado participando allí también?
Ciclocross no. La verdad es que todavía no he tenido la suerte de probar esa disciplina, pero... Yo, en cuanto pueda, por temas de competición y calendarios y tal, como hemos acabado bastante tarde, acabamos ya casi a final de octubre y el ciclocross empezaba ya prácticamente. Entonces, pasar de distancias maratón a una hora agónica no era lo más conveniente.
O sea, es un poco por capacidad de corazón, digamos.
Es un poco por temas de preparación y de que por tiempo de entrenamiento no era posible. O sea, no podías terminar una temporada después de correr pues todo el Open de España Maratón, Campeonato de España Maratón, y entrar ya directamente a correr toda la temporada de ciclocross y enganchar otra vez con la temporada de mountain bike otra vez.
Campeón absoluto creo que ha quedado Aitor Hernández, que ya ni se sabe cuántas veces habrá ganado este hombre, ¿no?
Unas cuantas lleva ya. Muy buen corredor.
Y sobre el tema que dices tú de pasarte al ciclocross, vosotros los de mountain bike ya partís de una técnica muy buena bajando, pero ¿eso es diferente, los saltitos esos, meterse en los bancos de arena? ¿Te haría tener que entrenar mucho?
Es muy aconsejable si quieres mejorar, en sobre todo en cross country, en rally, es muy aconsejable hacer ciclocross. De hecho, mira, han sido todos los campeonatos nacionales de fin de semana. Marco Aurelio Fontana, del Cannondale, ha sido campeón de Italia. O sea que...
¿Y ese es un corredor de...?
Es un corredor del Cannondale Factory Racing, o sea que es muy bueno. Es de los 5 mejores de la Copa del Mundo. Luego Lucas Flukiger también ha hecho podio, me parece, en el suizo. Y en el de Estados Unidos se ha suspendido por inclemencias del tiempo.
¿Para qué se
la prueba élite? O sea,
¿Pero qué inclemencias había?
No sé, dicen los suizos que con sus condiciones que han corrido, en Estados Unidos se hubiera suspendido. O sea, que se ve que no son suficientemente duros allí. No sé.
¿Algo más que destacar del campeonato este de España?
Sí, que corrió Hermida, José Antonio Hermida. Él dice que no lo tenía previsto, que hizo un par de carreritas y tal, Campeonato de Cataluña y alguna de la Copa de España.
Eso es la típica cosa, como cuando empieza contador, yo, es que estaba en la playa...
Y al final, no, al final se decidió a ir a última hora, por lo que se ve, y... No, pero bueno, si se ven bien y ese tipo de... Los primeros minutos, los primeros 30 minutos son muy agónicos para la primera vuelta de una carrera de Copa del Mundo, por ejemplo, es muy bueno ese entrenamiento, por decirlo así. Entonces, él decía que le venía muy bien, que se veía bien y que, de hecho, hizo tercero. O sea, que hizo una medalla de bronce.
¿Estos tíos en los entrenamientos entrenan más alto que esa competición? O sea, me refiero, ¿más rato y a más pulsaciones para estar preparados o no? ¿Cómo lo hacen?
Lo bueno del ciclocross es que es un entrenamiento de mucha calidad y de muy alta intensidad. Entonces, una carrera al final siempre es el mejor entrenamiento posible, porque es donde vas a dar el máximo, por decirlo así.
Claro, pero tienes que estar preparado para eso.
Sí, pero aún así, gente de ese nivel viene muy bien como preparación. y una parte de las carreras que ellos hacen es muy similar, el tipo de esfuerzo es muy similar al que se hace en ciclocross. O, por ejemplo, también pues el paso por curva, también lo trabajan mucho. Es muy, muy aplicable. O sea, ahora los profesionales de mountain bike, de rally, el ciclocross y el enduro es algo indispensable en sus entrenamientos.
¿El enduro en qué consiste exactamente?
El enduro es una disciplina que estará muy de moda, que son bicis de mountain bike un poquito más de recorrido, ya de 140, 160. Y se están haciendo ya pues Copa del Mundo, campeonatos autonómicos, campeonatos de España de enduro. Son lo que sé. Antes era un poco más recreativo, por decirlo así, una bici más de trail. Se están haciendo ya competiciones. Son tramos cronometrados, de bajada. Está muy bien. Pero claro, trabajas mucho la velocidad de bajada por zonas más técnicas y tal.
Desde luego, todas esas especialidades suenan a muchísimo más espectaculares que lo que estamos acostumbrados de ver de ciclismo en la tele. Lo que falta es que los medios de comunicación, teledeporte de turno, empiece a darlo, porque yo creo que eso tiene un tirón para la gente.
Esta semana han salido las audiencias de la Copa del Mundo en Red Bull TV y ha sido de las... Red Bull TV es la que lleva la retransmisión de la Copa del Mundo de mountain bike desde hace un año.
¿En YouTube o en algún sitio?
En Red Bull TV puedes entrar directamente y tiene los enlaces para los diferentes eventos que tienen. Y la Copa del Mundo ha sido uno de los eventos que más telespectadores ha tenido. O sea que buena noticia.
Nos lo apuntamos, eso, entraremos a ver qué podemos ver ahí de competición extrema.
No, lo cubre muy bien, ¿eh?
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, este fin de semana han presentado la Vuelta Ciclista a España y novedades importantes.
Novedades importantes, la novedad principal es ninguna, digamos. Lo que están teniendo es un poco la línea que están marcando estos últimos años. Etapas cortas, muchos finales en alto, finales explosivos. No hacer esos tostones que nos tenían acostumbrados antiguamente, pero que algunos igual vais a criticar este recorrido. Oye, ¿verdad, Vicente? Que te veo ya con ganas. Ahora bueno, os lo explico un poco.
Es que parece ser que en el ciclismo mundial ya se está imponiendo, pues eso, que al final o hacen una gran vuelta apta para escaladores, es decir, con posibilidades máximas de ganar un escalador, o parece ser que el ciclismo ya no existe. No sé, tendremos que irnos a las pruebas de un día, ¿no? A cosas de esas.
Pero el tema...
Ya lo tenemos así.
Vicente, es que, yo en ti entiendo tu argumentación.
Bueno, ahí está.
Pero yo creo que tenemos que entender
al
telespectador, porque al fin y al cabo... El ciclismo no es un deporte donde uno paga una entrada y ve el espectáculo, no, sino que normalmente se consume a través de televisión. Entonces, y como estamos hablando aquí, el ciclismo, la supervivencia futura del ciclismo, te lo marcan las audiencias. Y o das espectáculo, las audiencias se vienen abajo. O dejamos de siestear cuando estamos delante de la televisión, o realmente nos embebemos y nos tragamos y admiramos todas las hazañas deportivas que están haciendo los ciclistas. Entonces, esas hazañas, Vicente, yo entiendo que lo que queremos nosotros, que nos gusta el ciclismo, es que triunfe y que gane
el ciclista más completo.
Correcto.
Ahí vamos.
Te entiendo perfectamente. Pero el ciclista más completo, desgraciadamente, no es aquel que da más espectáculo. Entonces, al final, pues las empresas que están montando estos grandes eventos a nivel mundial, obviamente, pues tienen que subsistir, porque los números son, es como una empresa cualquiera, es una empresa privada y los números tienen que mandar. Y al final, si tienen que haber en 21 etapas, en 23 llegadas en alto, pues oye, pues se las tendrán que ver.
Convendréis conmigo que eso es con el ciclismo que actualmente se hace.
Sí,
es decir,
de acuerdo.
Se podía hacerse un ciclismo más completo, como estamos hablando, si se prescindía, pongamos, entre otras cosas, de los pinganillos. Si la iniciativa individual de los ciclistas,
sí.
Si el juego de equipos y eso, si diera más cancha a lo... pues eso, a la improvisación, el aspecto de, bueno, pues leer la carrera, hacer una escapada cuando piensas que puede ser, no que te lo vayan cantando todo hasta donde tienes un bache, ¿no?
¿Tú te imaginas?
Ese es el problema del ciclismo moderno. Entonces, visto lo visto, pues efectivamente, pues vengan llegadas en alto
El argumento que estás diciendo, ¿os imagináis todos un partido de fútbol donde a través del pinganillo el entrenador centra, no sé qué?
Es que
para que me entiendan nuestros oyentes, ahora mismo una carrera ciclista está manejando a esos niveles.
Es eso,
con lo cual, la intuición, la lectura del corredor eso se pierde. Es decir, porque una de las históricamente de lo importante que tenía un campeón era saber leer la carrera, saber cuál era el momento oportuno, detectarlo, respirarlo. Y esto es lo que hoy día se ha perdido hace ya tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo que los pinganillos se deberían perder por las ventanas de los coches de los directores de equipo.
Y ya para colmo, y en plan cachondeo, si a todo eso de los pinganillos le añades los potenciómetros que al tío Fromm no le sirven más que para ir con la cabeza agacha mirando aquello entre lo que oye por las orejas y lo que lee allí, dice, joder, este tío, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, es que es el colmo. O sea,
mira, solamente faltaría la Vuelta a España, cada ciclista desde su casa, con el perfil en una bicicleta estática y que controlen tiempos. Al final se podría acabar
bueno,
así.
Bueno, si de todas maneras siempre nos quedarán las carreras de un día y de una semana, eso y quizás sí. Esas son un poco más.
Eso sí. Pero volviendo a la Vuelta Ciclista. Tú dices que no hay muchas novedades, pero las novedades de la decir, las llegadas en alto, creo que son todas, si no son...
No hay novedades en cuanto al esquema de la carrera. Vale. No, lo que sí que hay es muchas porque hacen mucha investigación. Hay muchos, ahora, a día de hoy, hay muchos aficionados que se dedican a mandarle a los organizadores de la Vuelta. Con uno de ellos estuvimos hablando una vez, que nos estuvo contando una altimetría, Marce, sí. ¿No? Y les mandan a las organizaciones de la Vuelta puertos que no se han subido nunca y que son espectaculares, que parece que hace años todos nos acordamos que es que siempre se subía lo mismo, lagos de Covadonga y poco más, y autopistas hasta meta. Ahora, cada año se incluyen un montón de puertos nuevos, y que son puertacos, que al final son unos puertos interesantes. Bueno, como os iba contando, la Vuelta empieza el 22 de agosto en Marbella con una contrarreloj por equipos de 7,4 kilómetros. Eso sí que es puro
espectáculo.
Es hacer por hacer un espectáculo. Creo que incluye un tramo de tierra, aunque tengo que averiguar eso exactamente en qué consiste, si es como un paso de cebra o qué.
Yo creo que los meten en un jardín, los sacan por el otro. Entonces ya han hecho un tramo de tierra.
Hombre, hay 44 puertos. En la Vuelta, 6 etapas llanas, 13 de media y alta montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual.
¿De
39
¿cuánto?
Kilómetros.
39, bueno. Sí,
sí. Bueno, son.
Luego ya el segundo día, el primer día es la contrarreloj, y el segundo día ya hay una llegada en alto, bueno, en un micro alto, que es en el Caminito del Rey. Exacto. No sé si lo conocéis, lo del Caminito del Rey.
No, pero yo cuando lo leí me chocó mucho lo del Caminito.
Eso es un sitio que se hizo mundialmente famoso por YouTube hace igual 10 años, porque hay una zona allí donde se construyó una presa hace muchos años, y para construirla hay un acantilado de paredes verticales de 100-150 metros de altura, construyeron por el medio de ese acantilado un camino para llevar los materiales. O sea, que tú vas por una cosa de un metro de ancho y miras hacia la izquierda y tienes una caída de 50, 100 metros, depende de la zona. Y hubo eso, poco a poco, eso fue a principios de 1900 y poco. Poco a poco se fue destrozando más y ahora ya solo lo alcanzaban a recorrer los escaladores. Los escaladores me refiero, no los de bici, los escaladores de cuerda. Y hay un vídeo muy famoso en YouTube de un tío que va caminando con una cámara puesta en la cabeza por todo el caminito, que ahora ya son pues una traviesa de hierro con una caída libre de 100 metros, caminando por encima de la traviesa, saltando en otro agujero que estaba roto.
¿Por ahí nos van a subir?
¿Eh?
¿Por ahí?
No, eso va por lo siguiente. Porque ese sitio, todo el mundo que lo veía en internet decía, pues esto es una pasada de turismo, si arreglasen este camino. Pues este año lo han arreglado. En Málaga han puesto dinero para arreglar el camino y lo van a terminar ahora, supongo que para que esté ya inaugurado en la Vuelta Ciclista y ya promocionarlo un poco, pues han hecho el final este de que les obliga a terminarlo un poco, ¿no? Para que esté terminado. El sitio es espectacular, buscar en YouTube Caminito del Rey porque es impresionante verlo y yo tengo ganas de que lo inauguren para ir allí. Porque yo eso de escalar en la bici vale, pero...
Te da un poco de yuyu.
Con cuerdas da un poco de miedo. Bueno. Luego después hay una serie de etapas así. La mayoría son finales explosivos cortos en la Vuelta. Tenemos la Sierra de Cazorla, un montón de puertos nuevos que vienen a ser, digamos, cortos. El esquema es corto, 6 kilómetros, 7 kilómetros, rampones, kilómetros al 12-13%, cosas de ese plan... para finalizar estilo Valverde, digamos.
Hombre, la etapa séptima...
O Pulito Rodríguez, que es mucho más explosivo que Alejandro.
La etapa séptima, que acaba en las Alpujarras, el pueblecito, no me acuerdo ahora mismo. Vamos, yo he hecho esa ascensión varias veces.
La séptima en Capileira.
Capileira, acaba. Exacto. En Capileira. Pues esa es una ascensión que desde cuando pasas Granada, llegas hasta Lanjarón, y ya de Lanjarón hasta Capileira es un puerto, es un señor puerto. Ese creo que recordar de cabeza puede tener, pues, cercano a los 20 y tantos kilómetros.
El puerto que comentas tú es, bueno, el que consideran en la vuelta.
Bueno, el que acaban las Alpujarras.
Tiene 10 kilómetros. Lo que es la altimetría así oficial son 10 kilómetros.
Ostras.
Al 7 de media, más o menos.
Bueno, 7 de media.
Llegan rampas al 14%, pues, o sea que es un puerto.
Sí, sí. El de Capileira, ¿no?
Sí.
De Lanjarón tiene más. Lo que pasa que igual.
Eso es desde donde lo consideran,
correctrías. Yo lo he hecho varias veces. He subido ese puerto. Y ahí se puede dar mucha guerra, mucha guerra. Y sobre todo, lo que sí es cierto es que todavía está dentro de la primera semana, la gente está con mucha fuerza y ahí aguantarán. Pero un puerto de esas características, en la segunda semana hace mucho daño. Porque también lo que tenemos que ver es exactamente dónde está puesta cada etapa para ver el desgaste de fuerzas que tiene cada corredor. Y claro, los resultados no es lo mismo una etapa de ese perfil la primera semana que la segunda o tercera semana. El daño es mucho mucho mayor.
Luego yo quería destacar también el paso por aquí, por la Comunidad Valenciana. Hay un final de etapa en el puerto este que sube muchas veces las concentraciones estas de Eduardo Chozas.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama ahora el evento este que organiza todos los años en febrero, que termina muchas veces en un puerto que se llama Cumbre del Sol, que son 6,3 kilómetros, con rampones al 15-18%, en plan sostenido, 500 metros en ese plan. Ahí es un final de etapa.
Estilo Segart. Segart tiene 2 kilómetros y pico. Está hablando de que son 6 kilómetros estilo Segart.
Sí, 6 kilómetros. No llega a ser tan duro como Segart, porque yo creo que los tramos duros son más cortos. Y en global a lo mejor son 3 kilómetros y medio, 4, la parte tremenda, digamos. Segart igual es un poco más largo.
No, Segart duro, duro son 2 kilómetros y medio.
Sí, lo que pasa es que si lo coges desde la autovía y subes hasta el Garbí.
Sí, eso sí, eso sí. Eso sí.
Claro, es lo que. Sí, desde abajo ya vas dándole, que es lo que suelen hacer cuando hacían la extinta vuelta a la Comunidad Valenciana. Cuando uno iba bien, al equipo le decían, nada más dejéis la autovía, dale, pero a caña. Y claro, subían de los 4 kilómetros que hay desde la autovía hasta Segart, válgame, a plato y a 28 o 30 por hora.
Yo hablo del pueblecito. Una vez que pasas el pueblecito hasta que coronas en el Garbí.
Sí, ahí los escaladores ya querían que la gente llegase ya madurita.
Sí, sí.
Y entonces
sí,
cuando ya les daban el hachazo.
Yo he visto fotos desde arriba, desde el puerto este de la Cumbre del Sol, y la vista es espectacular. Se ve todo el mar, todo eso. Queda como muy abierto todo hacia el paisaje. Pero yo creo que la mayor y mejor novedad de la Vuelta a España,
la etapa reina,
es que este año pasa por el Oronet.
Ah. ¡Hombre!
Salida en Valencia, Salida en Valencia.
Exacto, sale de Valencia y el mítico puerto para todos los valencianos, que todos lo habremos subido al menos 100 veces, seguramente.
Por año.
Y además lo sube por el lado fácil,
por donde lo subimos más veces, porque todos lo habremos subido más veces por ese lado.
A plato todo.
Vete a Nájera,
a plato.
Puerto del premio de montaña en Oronet.
Sí. Que será de quinta categoría, ¿no?
Es premio de montaña, de verdad. Lo catalogan como un puerto de tercera.
No lo sé si al final lo pondrán como puerto de cuarta.
Es un tercera, según pone. Un
pues
tercera.
Eso en el...
Pues no tiene categoría
en
para...
En el Tour de Francia se lo pondrían de cuarta o tachuela.
No, es una tachuela.
Es que sí, es muy corto para los profesionales eso.
Pues eso te digo.
Luego vaya a la zona de Agen y Alfara, Baidusó, que se subirá, me imagino, que Marianet, que no contará ni como puerto.
Exacto, eso sí que no.
El hombre Marianet... No, tiene más envergadura que el Oronet, claro.
Y luego la etapa reina de la vuelta es en Andorra.
Esa es la que yo quería hablar.
Ese es un...
¿Qué día
la de Valencia es final en el Desierto de las Palmas, ¿eh?
Pero el Desierto de las Palmas
no,
es...
se lo suben un poquito antes, yo creo.
No estaba ahí.
La del Oronet, ¿te refieres?
Sí.
La del Oronet sube el Desierto de las Palmas y luego ya termina en Castellón.
Sí, pero bueno, si coronas, salvo que de ley estén muy poquitos segundos, la llegada a Castellón es bajar y ya estás en meta, ¿eh? Es decir, pero lo que pasa es que el Desierto de las Palmas es un puertecito, quiero recordar también, lo he subido varias veces, que de 6 kilómetros y algo, recordar. Quiero recordar de que comienza.
Es más,
claro.
Es más, sí, unos seis y pico. Lo que pasa es que ahí...
Pero ahí lo bonito es llegar al Bartolo.
Dudo que se quede alguien.
Tú llegas al Bartolo
sí,
y...
Es lo que te iba a decir. Yo creo que no tiene entidad como para que se te
la
quede...
La etapa de Valencia va a ser media montaña ligerita.
Suave.
Porque el Oronet, vamos... Ahí no se va a quedar ni Kittel.
Pero lo que nos va a gustar hacer una foto de todos pasando con el cartel Oronet.
Eso sí.
Se cotizará.
Me gustaría hacer una puntualización. Aunque estemos de enhorabuena porque la Vuelta Ciclista va a pasar por aquí, me temo que más de un máster se va a acordar del organizador porque le va a fastidiar todos los comms que existen en el Strava del Oronet. Pero en fin...
¿Llevarán los corredores el Strava en un móvil puesto?
No lo sé. Menos mal que ahora anualmente se pueden renovar los comms, pero desde luego le va a fastidiar a alguno que otro.
Bueno, para terminar, porque ya solo os voy a contar la etapa reina y ya otro día continuaremos con la vuelta.
La fecha, que es la última semana.
Es la etapa número 11. Es bastante
a mitad
de etapa.
Muy bien.
Es un etapón de 180 kilómetros con más de 5.000 metros de desnivel acumulado.
180, yo he leído 130 y tantos. Yo leí 130 y tantos, se decía muy corta
sí,
y con 5.000 y pico.
138.
Y puertos inéditos por allí, bueno, dice que iba a ser.
De hecho, y casi 5.000.
Sí, sí, 5.000 metros de desnivel acumulado.
Bueno, exacto.
Y termina un puerto que se llama el Cortals del Denkamp, que son 16 kilómetros.
Son cuatro primeras, uno especial y un segundo.
Sí, sí, sí. Y es el día siguiente a un día de descanso, ojo.
Realmente, el día clave...
Mal día para etapa reina.
Por eso digo que...
El día clave de la Vuelta Ciclista España 2015, o sea que... ¿Qué día consideráis que es?
El Oronet, por supuesto.
Hablemos seriamente. Hablemos seriamente.
Déjalo para el próximo día, Pepe. Y el próximo día contamos el resto de etapas falten y pensamos un poco cuál puede ser las fechas interesantes. Desde luego la de Andorra, 138 kilómetros con tanto desnivel... Da para que hasta cualquiera se anime de salida, porque tampoco es tan larga.
Hombre, y lo que pasa es que, como siempre dicen los técnicos en estas cosas, dice, ahí quizás no se sepa el que va a ganar, pero sí los que no van a ganar.
Cierto.
Entonces, ahí, si hay uno, le da un poquito de eso, le sacan 5 minutos y bye. O sea que, tiempo al tiempo.
Pues, en fin, como dices, Paco, la semana que viene más y seguro que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar ahora con Daniel Guzmán. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Daniel es gerente de la tienda de bicicletas de Kebikes en Mislata y socio del taller de bicicletas aquí en la UPV, en la universidad nuestra. Y organizador del Criterium Valencia. Bueno, vamos a hablar un poquito, Dani, si quieres, de todo esto. En primer lugar, vamos a ver qué servicios ofrecéis a través del taller que tenéis aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, pues a cualquier alumno o trabajador, sea PAS o PDI de esta universidad, que tenga un problema en su bicicleta y acuda a vosotros.
Correcto. Vamos a ver, simplemente es un taller más. Lo único que tenemos de especial como taller aquí en la universidad es que solemos ser más mecánicos que cambia piezas, ¿no? Dijéramos, nos gusta mucho el tema de la reparación del material y eso es lo que la mayoría de gente agradece, que no se cambie una pieza, sino que se respete la pieza y se repare. Lógicamente por el precio.
Realmente, claro, también lo que es cierto es que normalmente vosotros, a diferencia de un taller o tienda de bicicletas al uso, soléis tener bicicletas, como te dirías, de precios módicos, la que normalmente soléis, el perfil del cliente vuestro, aquí de la universidad. ¿Por qué? Porque normalmente es la típica bicicleta que se usa para transporte. Y aunque la universidad es un sitio bastante seguro para dejar la bicicleta y que no, en fin, no, el amigo del ajeno no venga y desaparezca en el tiempo que no toca, pues de todas maneras digo yo que ese tipo de bicicleta es la normal que os lleva el cliente.
Sí, lo más habitual es clientes con bicicletas o restauradas o a semi-restaurar, bicicletas de los años 80, la mayoría... en un estado bastante mejorable, pero que les hacen su papel, les dan servicio para ida y venida a, tanto a su trabajo como a su lugar de estudio, a, incluso para irse a tomar algo con los amigos. No tienen ese temor de dejarla atada en cualquier sitio porque no es una bicicleta llamativa. Y a todo esto, pues lógicamente, pues tienen sus pinchazos, tienen sus reparaciones, sus cadenas que se rompen, tienen... y luego lo que pasa es que esto está proliferando un poco en el tema de que la gente se las personaliza un poco, ese tipo de bicicleta clásica, y empieza a añadirle componentes un poco más coloridos. Pues hay gente que se atreve incluso a ponerle un piñón fijo, entonces todo esto...
Eso quería entrar ahora. Normalmente... El servicio que prestáis, es decir, yo tengo un problema, yo vengo a la universidad con mi bicicleta y tengo un problema y yo nada más entrar a la universidad os la dejo a vosotros y en el mismo día me resolvéis el problema.
Eso es lo que se trata de darle servicio al cliente para que pueda en ese mismo día ir y venir, no, sin la necesidad de dejar la bicicleta un par de días. Lógicamente, ahora mismo, por el volumen de trabajo que hay, se puede hacer en la mayoría de casos.
Claro, lógicamente contaréis con el material necesario para esas reparaciones cotidianas. Si uno quiere algo más específico, es cuestión de solicitarlo y lo traéis sin ningún
correcto.
Tipo de problema.
Nosotros, además, pues nos podemos abastecer de otra tienda que tenemos en Mislata, y esta dijéramos que es la central, es de donde nació todo. Y aquí es donde más volumen de almacén tenemos, entonces si hiciera falta una pieza, en ese mismo día se viene y se recoge y se monta y se le da solución, si no, pues un par de días.
Y en cuanto al precio, normalmente es el mismo precio que en la calle, aquí es un poquito más económico, ¿cómo lo tenéis?
Aquí, vamos, las tarifas ya se anunciaron, de hecho están se pueden ver, y todo lo que sea empleado, trabajador, estudiante de la universidad se beneficia del precio de alumno o de trabajador de aquí, que todos los precios están con descuento, todos.
Perfecto, eso son buenas noticias y más con los tiempos que corren. Otra curiosidad que tengo, ¿te va mucho cliente con bicicleta de piñón fijo?
Ahora cada vez más, sí, eso es algo
bastante... Las fixie estas que están ahora de moda, es normal, es habitual, es bastante corriente encontrarte pues eso, un cliente con este tipo de bicicleta.
Sí, desde el punto de vista que nosotros mismos somos usuarios de este tipo de bicicleta, cada vez más. De hecho, ya no traen tanto para repararla, sino como para mejorarla o incluso adaptarla a una bicicleta que tenía velocidades, pues hacerla más ligera y quitarle cambios, frenos... Y a través de esas modificaciones, pues hacerla un poquito más ligera y más usual.
Es decir, que imagínate que yo tengo, vamos a decir que una bicicleta antigua, lo que conocemos en el cicloturista como un hierro, ¿vale? Entonces, este hierro, es decir, esta bicicleta antigua, se puede, vamos a decir, que desmontar. ¿Vosotros podéis pintar el cuadro?
Sí, ese servicio tenemos un taller que trabaja con nosotros asociado y el cual se reparan y se pintan los cuadros al gusto, dijéramos.
Es decir, que yo tengo mi bicicleta, la puedo traer aquí, la puedo desmontar y podéis montar todo aquello que yo tenga la ilusión de que esa bicicleta
correcto.
Lleve.
Correcto. Nosotros, de hecho, nacimos de la restauración de bicicletas.
O sea, perfecto, perfecto.
De bicicletas de paseo, bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, clásicas. Se restauran, se le vuelve a dar la vida que tenía entonces y ese color y esa ilusión de volverla a montar.
Perfecto.
¿Y lo del piñón fijo se le puede poner a cualquiera, o sea, hacerla en plan moderno? ¿Tienes la típica torrote esa de cuando éramos pequeños, de ruedas pequeñas? Y dices, quiero hacer esto de piñón
correcto.
Fijo.
Correcto, sí que se puede hacer. Hay ciertas limitaciones en cuanto a que el cuadro, por ejemplo, tiene que tener la puntera con algo de recorrido para poder tensar la cadena. Lo suyo sería que un piñón fijo fuese con un cuadro con las punteras de pista, pero se han adaptado las clásicas de los 80 de cuadros de acero que tenían recorrido en la puntera. Eso la mayoría de gente lo ha adaptado a un piñón fijo. También se puede hacer con cuadros de aluminio, pero ya es algo más complicado porque la rueda tenía una única ubicación, aunque no obstante nosotros buscamos la manera de que la cadena quede totalmente tensa, con eslabones de media malla, jugando con los platos o con los piñones, de manera que la cadena quede tensa en una única posición.
Y ya que tenemos un supermecánico aquí hoy, tengo una duda. El otro día descubrí que hay gente que para poner el cuenta kilómetros taladra la potencia de carbono y me comentaron que eso era lo normal y que muchos cuenta kilómetros venían para ponerse así, a través de un tornillo, pero que había que taladrarlo. Y digo, ¿pero esto es posible?
Primeras noticias que tengo yo.
Vamos a ver. Yo trabajo en el departamento de materiales.
Sí.
Y entonces, simplemente, lo que acabas de decir es que me ha destrozado los oídos.
Es que a mí me parece una barbaridad, eso es una por auténtica, eso lo digo.
Bueno, desde el punto de vista técnico es una auténtica barbaridad.
Pues no uno ni dos. Unos cuantos lo tenían taladrado para poner el cuenta kilómetros en el medio.
Vamos, porque habría que ver exactamente el diseño de la pieza, cuál es su punto de máxima solicitación mecánica. Habría que ver que no tocase. Es que lo que haces es debilitar.
Yo no me arriesgaría.
Debilitar la pieza. Yo no subiría en una bicicleta que tuviese.
Además, la potencia es un sitio.
Y encima, Paco, justamente la potencia. Yo sé de profesionales que se niegan a ponerse potencias de carbono. Llevan potencia de aluminio. El carbono todavía reforzado, el manillar. Pero lo que es la potencia. Dice que no.
Profesionales, todos llevan potencia y manillar de aluminio. ¿Ah, y sobre todo el manillar, porque si hay alguna caída, en el aluminio es muy fácil ver si ha habido un daño o no. Y en el carbono no. Puede que desde fuera no se aprecie el daño, pero puede haber daños estructurales del material.
O sea,
aparte por el peso también, porque no llegan al límite legal, están un poco por debajo.
Y así lo llegan y ya está. Y,
sí.
Y encima
luego
es más seguro.
Incluso les ponen pesos, también he visto yo pesos en el justo debajo del portabidón, de una forma así alargada, les ponen ahí pesos.
O sea que esto lo metemos a la categoría de barbaridades, lo de taladrar el este, ¿no?
Sí. Nosotros desde la tienda eso, por supuesto que no lo hacemos, pero tampoco se nos ha dado el caso de verlo en algún cliente que lo lleve taladrado.
Le haré fotos y las pondré.
Iba a decir cuando te escuchaba esto que me iba a estirar de los pelos, pero en fin, no me quedan casi. Bien, Dani, comentando el tema, yo creo que ya nos has dado pues un abanico de opciones que tiene el cliente, el futuro cliente de tu tienda, con los servicios que puedes prestarle. Vamos a hablar ahora, porque también eres organizador del Criterium Valencia. Pero este Criterium Valencia, ¿qué es y en qué consiste?
Vamos a ver, un criterium como tal, su básica es dar vueltas sobre un recorrido. En este caso, Criterium Valencia es una carrera a piñón fijo, donde este año pasado 2014 se celebró en Mislata y donde este 2015 se quiere tratar de celebrar aquí en la universidad, por dentro de la universidad. Nuestra idea es, la carrera básicamente consiste en dar X vueltas con un kilometraje máximo de entre 30 a 35 kilómetros. Son carreras muy explosivas, a mucha velocidad, en las cuales no hay frenos, por lo tanto son bastante espectaculares.
Y accidentadas.
Y en este caso, en la de Mislata, hubo bastantes accidentes y normalmente a nivel nacional, tanto nacional como internacional, suele haber bastantes accidentes. Sí. Lo que pasa es que, gracias a Dios, pues los accidentes no suelen ser muy dañinos para el corredor.
¿Van con armadura de algún tipo, de esta como los de mountain bike de descenso o no?
No, pero saben caer, que es bastante importante.
¿Y esta carrera estará englobada dentro de algún campeonato nacional?
Ahora mismo.
De esta especialidad.
Ahora mismo no hay nadie que haya organizado este tipo de carreras porque directamente no están dentro de ninguna federación. Sí que se está trabajando a distintos tipos de niveles para lograr que haya algún tipo de federación que lo catalogue dentro de una categoría, igual que las hay como criterium de carretera, con bicicletas de carretera, pues que se catalogue como criterium a piñón fijo.
Pero
una
es que
serie
alguna federación solamente puede ser una, la federación de
sí,
ciclismo. ¿Os habéis puesto en contacto con la federación de ciclismo?
Nosotros personalmente no, porque nosotros somos meros organizadores de una carrera. pero sí que a nivel nacional, en Barcelona, por ejemplo, la gente de Pista Barcelona, que son tienen un velódromo que fue olímpico, que de hecho ahora se le está cambiando la madera a todo el velódromo. Esta gente está haciendo mucha fuerza para que haya una reglamentación y están colaborando mucho con la gente de la Federación Catalana de Ciclismo para que lo incluyan dentro de como una categoría más. De hecho, en España hay ahora mismo criteriums como unos 7-8 criterium y existe un organizador, un patrocinador que quiere ser organizador del primer criterium de la primera Liga Nacional de Criteriums. Y Valencia es una de las que estarán dentro de esta liga.
Y en esas carreras como la que organizas tú, que dices son 35 kilómetros, ¿hay algún tipo de obstáculos o es el recorrido?
No,
el recorrido con curvas, que supongo que estarán ya puestas.
El simple recorrido ya es un obstáculo para los corredores porque, bueno, aquí la de Mislata fue una carrera muy rápida y te puedo decir que fácilmente la velocidad media fueron 40 a 42 kilómetros por hora. En la de Mislata fueron 28 kilómetros de distancia.
Pero ahí es un problema la elección de qué plato y
la
piñón
transmisión
llevas.
Claro, esa es la verdadera esencia de los criterium, es saber elegir la relación de plato y piñón.
Porque habrá
que
zonas más lentas, zonas mucho más rápidas, ¿habrá mucha diferencia ahí para todo estar dentro de la misma...?
Normalmente, bueno, cada circuito a nivel nacional tiene su propio recorrido, no hay un recorrido que esté estandarizado, sino que cada carrera tiene su propia esencia, unas son más rápidas, son más largas, otras son con mucha curva, por lo tanto necesitas un desarrollo un poco más flojo para poder hacer arrancadas. Y en esta, en concreto en Mislata, pues fue muy muy rápida y todos tienen normalmente un tiempo previo a la carrera para poder probar e intercambiar platos, piñones, llegar a la mejor.
A mí, Pepe, me ha llamado la atención para ir a ver uno de estos, ¿eh? Sí. ¿Cuándo podemos?
Esto es espectáculo. Por eso, ¿fechas para andar criterio aquí, del 2015 aquí de Valencia?
Aquí de Valencia se va a intentar que sea entre abril y mayo.
Vale.
¿Vale? Previa a la Red Hook de Nueva York, que es la primera carrera que se hizo a nivel de piñón fijo en el mundo, que fue en Nueva York. Y es un campeonato que se hace en cuatro carreras, que es Nueva York, Barcelona, Italia y este año van a meter Tokio. Y entonces queremos que sea un entrenamiento para todos los corredores a nivel nacional que se quieran acercar a correrla.
¿Cuántos corredores normalmente por carrera de este tipo toman la salida?
Pues yo te puedo hablar desde nuestra experiencia que este año fueron 48. Fue un número muy alto para nosotros, pero en otras carreras como Barcelona, por ejemplo, que pertenece al campeonato de la Red Hook, claro, estamos hablando de que ahí inscritos fueron 250, más o menos, se limitaron las plazas a 250, hubo una fase clasificatoria muy importante y la carrera final creo que estamos hablando de que fueron, si no recuerdo mal, unos 60 o 70 corredores en la última carrera.
¿Y consideras que la Universidad Politécnica de Valencia es un sitio apto para una carrera de ese tipo?
Sí, claro. Sí, la opción de... Si conseguimos que se celebre aquí, yo creo que se puede conseguir una carrera muy atractiva por el tipo de calles que hay en la universidad.
Espectáculo va a haber, porque bofetadas, es decir, conociendo los que conocemos la universidad y sin frenos, sí, va a ser un espectáculo total.
Sí, se tratará de que entre todos vosotros nos guiéis un poco para que podamos conseguir un recorrido lo más seguro posible para los corredores y lo más atractivo para el espectador.
Lo de seguro, ¿por qué lo dices riéndote?
No, por nada, para que sea seguro, por supuesto, claro.
Desde luego
que se trabaja. En Mislata se trabajó mucho por la seguridad y, de hecho, no hubo ningún accidentado grave que tuviera mayor repercusión.
Pues vas a contar, desde luego, con la ayuda limitada que podamos tener nosotros como personas para llevarte de la mano por esta Universidad Politécnica de Valencia y a ver si realmente entre todos conseguimos que se celebre la edición del 2015 aquí en esta casa, que realmente yo pienso que tiene un atractivo especial para este tipo de carreras. Dani, pues conforme se vaya acercando la fecha, si te parece, hablamos en otro momento y nos vas diciendo cómo va evolucionando este criterium de 2015, ¿te parece?
Sí, por supuesto, será todo un placer hablar con vosotros.
Dani, pues gracias por tu tiempo y por esta información que nos traes.
A vosotros, un saludo.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vicente, iba a decir, digo, otras veces siempre te introduzco diciendo que es tu sección, que es, bueno, una, o hablas de puertos o de temas de la bicicleta y demás, pero sé de qué vas a hablar y no me atrevo a decirte que es tu sección, porque esto no encajaría lo que entendemos por la sección propia que tú normalmente llevas adelante todos los días, sino esto es una denuncia. Bueno, no quiero anticiparme a lo que tú vas a decir. Cuéntanos tú, Vicente.
Bueno, yo creo, para empezar, yo diría que es nuestra sección, porque creo que todos somos partícipes de estas cosas que de las que voy a hablar, ¿no? Bueno, pues yo, como portavoz vuestro, desde estos micrófonos de la UP, Universidad Politécnica de Valencia en Radio, pues dirijo esta carta abierta al señor Agustín Zaragoza, que publicó un artículo en el periódico Levante el día 30 de diciembre del año pasado. Entonces, como integrantes del colectivo ciclista, los miembros de esta redacción queremos dejar constancia de nuestra más enérgica repulsa al artículo que usted publicó en el periódico Levante el día 30 de diciembre. Porque, para empezar, nos calificó maleducadamente como manada. Luego, denota usted muy poca práctica en la circulación cuando dice textualmente que le dedican una peineta porque jugándote el pellejo intentaste adelantarlos sirviéndote de malabarismos desaconsejables. Esto textualmente. Entonces, si usted hizo esto, si usted se jugó el pellejo intentando adelantarnos, es porque no tuvo la paciencia de esperar a que no viniese ningún vehículo en dirección contraria y entonces efectuar el adelantamiento dejando el metro y medio reglamentario. Si lo hubiese hecho así, seguro que no se hubiese encontrado con la peineta y, lo que es más, con una posible pérdida de puntos si algún policía de tráfico lo hubiese visto haciendo esta maniobra. Habla usted también de estos almuerzos pantagruélicos que los ciclistas hacen cuando llegan a un bar. Estos ciclistas con panza de los que habla usted. Bueno, pues al respecto le diré que cualquier ciclista de los miles que practican este bello deporte se le reiría enormemente y, como solución a su ceguera, solo le pediría que un día se subiese usted a una bicicleta y nos acompañara. Se daría cuenta que las kilocalorías ingeridas en el almuerzo se gastan y de sobra a la hora de pedalear. Y para terminar, y ante tantas alusiones a su yo filosófico y a sus citas de filósofo ilustrado, decirle que es una vergüenza para el colectivo de filósofos, muchos de los cuales montan en bicicleta, el tenerle a usted como integrante de ese colectivo.
Firmamos y rubricamos todos y cada uno de nosotros. Faltaría más. Vicente, y creo que educadamente, como has contestado y no como él ha escrito ese artículo en alguno de sus párrafos, te has quedado hasta corto.
Sí, sí, la verdad es que yo cuando lo leí es que no me lo creía. Es que no me creía que en el siglo XXI, en un periódico de difusión nacional, se pudiera, una persona pudiese escribir estas cosas.
El autor, vamos, me parece una barbaridad meridiana que tenga, vamos a hacer, la insensatez de escribir ese artículo. Pero luego también que el periódico admita artículos de tal bajeza, me parece manifiestamente mejorable. Bien, eso de entrada. Luego, decirle, ¿cómo se llama este buen autor?
El señor Agustín Zaragoza. El
señor Agustín Zaragoza. Creo que usted se ha permitido escribir de un tema que desconoce absolutamente. Absolutamente en mayúsculas. Subrayado, con negritas. Y como dice aquel, si me permite, hasta con doble espacio. ¿El por qué lo digo? Porque aberración escrita en la historia habrán, pero llegar a la suya, difícil. Usted no conoce el ciclismo, lógico. No, nada más está a la vista el poder leer ese artículo. Usted está confundiendo el ciclismo de competición, aquel que todos vemos por televisión, aquellos profesionales que se hacen 6, 8, 9, 10 horas diarias para luego llegar a una cita deportiva y rendir deportivamente al máximo, con aquel otro cicloturismo, que es un ciclismo social, con salidas de grupos aficionados a la bicicleta, pero que es un ciclismo social. Y que cuando uno sale a la carretera, tiene que respetar el código de la circulación. Porque recordemos que cuando un ciclista, ataviado con traje de ciclista o no, siempre y cuando coge su bicicleta, sea por vía urbana o sea por vía interurbana, es un vehículo más. Señor Agustín Zaragoza, y se le aplica la misma normativa que a cualquier otro vehículo. ¿Entiende usted, señor Agustín Zaragoza? La misma normativa. Entonces entiendo también que bajo ese artículo usted está diciendo a los responsables de control de carreteras, a los agentes que custodian y velan por la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, que están dejando su responsabilidad porque no controlan a los ciclistas, que a usted le molestamos. Lógicamente le molestamos porque vamos a una velocidad mucho más lenta que usted, y cuando usted tiene que atravesar a un ciclista o a un grupo de ciclistas, claro, tiene que frenar. Le estorbamos. Le advierto, don Agustín Zaragoza, que las carreteras están hechas para todo tipo de vehículos, entre ellas las bicicletas. Que el ciclista también paga sus impuestos, al igual que el automovilista. Absolutamente igual. Y tiene el mismo derecho a usar una vía urbana o una vía interurbana que un señor con un camión, que un señor con una furgoneta, que un señor con un taxi o que un señor con una moto. O usted con su coche. Que plácidamente tiene todo el tiempo del mundo para observar la situación y tomar la determinación de adelantar en su momento y en las circunstancias más favorables. No cuando a usted le venga bien. Porque si todos en esta vida hacemos todo lo que nos apetece y nos viene a bien, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, obviamente no es que acabaríamos a tiros. No llegaríamos la mayoría al final de la noche. ¿Entiende usted, don Agustín Zaragoza? ¿Lo entiende bien? Y luego no quiero entrar ya en aquello que usted denuncia públicamente cuando los ciclistas paramos a almorzar. ¿Quiere usted decir que por estar vestidos de ciclistas y coger luego la bicicleta para retornar a nuestros domicilios, que uno no puede tomar una Coca-Cola, no puede tomar una cerveza sin alcohol? Al fin y al cabo, si nosotros, me refiero al colectivo ciclista que usted en ese artículo está denunciando, dice que somos, se entiende que abusamos de ciertas bebidas, hay una normativa que pedimos que se nos aplique. Que pedimos que se nos aplique, al igual que al resto de usuarios. ¿Que está usted diciendo que los responsables, que los agentes que velan por nuestra seguridad en las carreteras no cumplen con su responsabilidad? Denuncia a los agentes. ¿Usted está diciendo que un colectivo porque alguno, en todos los colectivos hay ovejas negras. O en el suyo no lo hay. Señor filósofo, ¿no lo hay? Me gustaría saberlo, no lo sé. Me gustaría saberlo. Pero lo que también le digo es que entonces yo también conozco a trabajadores todos los días cuando van a almorzar, si económicamente pueden todavía acercarse como antiguamente se hacía, a tomarse en la hora del almuerzo, pues toman una cervecita y un bocadillo. ¿Quieren decir entonces que esos trabajadores no están capacitados para realizar su función laboral? Pues no lo sé. ¿O quiere decir que algún trabajador se extralimita? Y porque algún trabajador se extralimite, todo el colectivo tiene que abandonar la función laboral e irse a su casa. Porque a usted le viene mal y le estorbamos en la carretera, señor Agustín Zaragoza. ¿Es eso lo que nos quiere decir? Si eso es lo que nos quiere decir, primero, me parece muy mal que usted escriba ese artículo. Luego, si es así, ¿por qué no nos denuncia? Usted lo que tenía que haber hecho ante esa situación, haber ido al cuartel de la Guardia Civil y haber denunciado esa situación gravosa para usted. Eso es lo primero que tiene que hacer como ciudadano. ¿Lo entiende, señor Agustín Zaragoza? ¿Lo entiende? Bueno, yo creo que esa es mi opinión humilde. Humilde y sencilla. Y no he acabado de defender al colectivo, ni mucho menos. Simplemente he puesto la primera piedra. Me gustaría que alguna persona del colectivo ciclista viese a este señor a lo mejor conducir, porque él simplemente con lo que reconoce que ha hecho en ese artículo, no lo sé, pero hasta puede ser que alguien diga que ha incumplido el código de la circulación, no lo sé. Al aire dejo esta pregunta, porque a mí me huele que la maniobra que hizo para adelantar a un colectivo, a un grupo de ciclistas, como bien ha dicho Vicente Atsuara, simplemente es jugándose el pellejo.
O sea, textualmente él dice jugándose el pellejo, intentó decir, adelantar. Entonces, claro,
cuando
uno se expresa así, pues
el conductor del automóvil adelanta a un ciclista y el que se juega el pellejo es el conductor del automóvil.
O sea que,
señor Vicente Zaragoza, eso mismo, sin más comentario, ya es que usted mismo se está describiendo. Bueno. Otro día, en todo caso, entraremos con un poco más de profundidad. Hoy lo hemos tocado un poquito por encima y levemente, y además con cariño.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Pau, sé que has estado muy entretenido estos días y muy bien acompañado.
Sí.
Cuéntanos.
Pues nada, hemos estado por la zona de la Costa Blanca, por la zona de Denia, Altea, Calpe, etcétera, que es donde están pues todos los equipos profesionales concentrados ahora en invierno. Y tuve la suerte de poder asistir al día de prensa, por decirlo así, del BMC, que estaban en Denia.
Muy
pasar un día allí con ellos.
¿Qué tal esa experiencia?
Muy bien, muy bien. La verdad es que están en un hotel que justo el dueño del equipo, el que pone el dinero, por decirlo así, también es dueño de la cadena de hoteles, Marriott se llaman, y nada, tenían allí, pues entre corredores y staff, tenían 80 personas allí.
¡Ostras!
Metidas, o sea que sí, no, pero lo tienen muy bien montado. La verdad es que no sé si todos los ciclistas son conscientes del paraíso que tenemos allí. Bueno, aquí también en Valencia, ¿no? Pero allí es que hay como un microclima y la temperatura por la mañana está entre 15 y 20 grados y hace un clima ideal, vamos, para entrenar. Van todos los equipos profesionales como locos buscando esa zona para entrenar. Y no solo los UCI Pro Tour, también hay algún continental por allí. Incluso gente, o sea, profesionales de mountain bike también están por allí. Yuka Bastaranta, por ejemplo, que es, ha sido subcampeón de Europa de mountain bike, está, tiene una casa en Polop, si no me equivoco. El BMC de mountain bike también está por allí entrenando, o sea que tienes de todo. Tienes, hay muy poco tráfico, mucha variedad de puertos, también zonas más llanas, tienes de todo. Están encantados con la zona.
¿Y tu experiencia de ese día de convivencia con un equipo profesional, qué tal fue?
Yo ya tuve la suerte el año pasado de estar en Mallorca, y en Mallorca es otro sitio donde también se concentran varios. Está Sky, está Trek, Astana estaba por ahí también, Lotto Belisol también estaba por allí, Omega estaba también el año pasado por allí. Y nada, muy bien, la verdad es que llegamos por la mañana, no dejaban acompañar a los corredores en el entrenamiento, y menos en ese día también, que es día de prensa y tal. Los podía seguir en el coche para hacerles fotos y esas cosas. Y luego nos invitaron a comer. Muy bien, la verdad. Con vino francés de este de Andy Ries, que también se ve que le va...
¿Y por qué no me llamaste, Pau?
Le va lo del vino también, al propietario del equipo. Y nos anunciaron el intento de récord de la hora que van a hacer con el corredor australiano que tienen. Y luego pues ya tenías entrevistas que podías haber solicitado. Los corredores así más con más nombre, como Gilberto o Van Garderen, pues era una entrevista conjunta, era como una mesa redonda. Y luego tú podías tener pues ya más entrevistas con corredores que tú solicitabas de forma individual. Y nada, muy bien. A ver, el trato es muy, muy, muy bueno. Cuando llegas ya te reciben, te están esperando, todo muy... un trato muy, muy amable, todo muy, muy bien. Lo único es pues que es uno de estos equipos ya muy... muy potente, de los 3-4 equipos con más de 25 millones de presupuesto. Y ya cuando quieres a lo mejor meterte un poquito más o saber algo más, ya te das cuenta de que no son tan accesibles, por decirlo así. Esa zona, por ejemplo, está AG2R, que es un equipo UCI Pro Tour, pero no tiene una estructura tan a lo bestia como puede tener BMC. O sea, BMC ahí pues tenía médico, 4 entrenadores, nutricionista... 4 o 5 masajistas, más todo el staff técnico de todo lo que te puedas imaginar. O sea, jefe de prensa, más otros 4 o 5 personas de prensa. Gente encargada, cada uno tenía su función y todo es muy profesional. Tiene una mezcla ahí un poco entre belga, americana.
¿Y cuántos medios de comunicación españoles había?
Había uno.
¿Uno? ¿Tú?
No, yo no era prensa, supuestamente estaba como prensa, pero no era prensa. Ya ya... eran conscientes, ¿eh? El jefe de prensa de BMC ya me invitó, me dijo que no había problema, si quería estar por allí. Y había un periodista español, no creo que eran un par, pero vamos, que los demás eran todos ingleses, un par de americanos.
Pau, en todo ese staff, ¿había algún psicólogo?
Que yo sepa, psicólogo tienen, pero que yo sepa, sí. No estaba en la concentración.
Para mí, creo que es un fallo, pequeño, pero fallo. Porque realmente velar por esa cohesión que siempre hemos hablado, ahora en este trabajo de base es cuando más se trabajan ciertas habilidades psicológicas básicas. Y es lo que los cimientos de lo que luego permitirá la presión de la competición.
Un poco la idea también principal de que estén allí concentrados es que se conozcan, porque siempre hay nuevas incorporaciones y que se conozcan todos bien, que tengan claro... Esto lo suelen hacer bastante pues equipos así... potentes, que tienen un calendario muy amplio, suelen tener 2 grupos de entrenamiento. O sea, por la mañana se separan, está el grupo clásicas y el grupo grandes vueltas. Cada uno hace un entrenamiento un poco diferente. A lo mejor la duración es parecida, pero el tipo de entrenamiento no. Claro, no es lo mismo pues una clásica con muy poco desnivel acumulado, pero con muchos ataques, esfuerzos muy cortos de un minuto, entrenan mucho eso, ¿vale? Y luego pues el grupo que entrena para las grandes vueltas, que sí que acumula mucha subida, hace otro tipo de entrenamientos, también buscan un poco un pico de forma más tarde, porque por ejemplo hasta el Giro no van a tener una vuelta grande para empezar, pero las clásicas sí que estaban ahí.
Total, realmente mereció la pena esa experiencia por lo que te estoy oyendo.
Sí, sí, es...
Para repetirla.
Siempre es agradable, ¿no?, estar ahí conviviendo un día con los profesionales.
¿Estamos a tiempo? ¿Podemos ir a alguna de esas ahora todavía?
Están todavía, están todavía por allí.
José Luis, vámonos.
Uy,
bueno,
miedo.
Pues ahí queda todavía. Podéis visitarlo, pero poquitas fechas quedarán ya. Bueno, como siempre nos dicen que estamos fuera de tiempo... hay que despedir el programa por hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Don José Luis, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Nos veremos.
Pau, hasta la semana que viene.
Nos vemos el lunes.
Don Paco.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.